A ver, te hemos estado informando, y de hecho es materia de conversación contigo hoy día a través de nuestras redes sociales, de esta cifra de desempleo que fue dada a conocer durante la jornada de ayer por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Es una encuesta que desde el punto de vista metodológico es distinta de la del INE, tanto por el periodo de tiempo que abarca, como por la metodología y además por la cobertura geográfica que hace. Esto es en el Gran Santiago y es durante el mes de marzo. La del INE es trimestral y es en todo el país. Sin embargo, tiene una trazabilidad bastante alta. Tú puedes ver hacia atrás en el tiempo esta encuesta. Tiene toda la validez científica. De hecho, las autoridades permanentemente se refieren a este dato como un dato relevante en nuestra economía. Siempre está un par de puntos más arriba que el INE, ¿no? Pero los datos dicen lo siguiente. Primero, es el guarismo, es el número más duro, más malo que hemos conocido en 35 años. Hay que remontarse hasta el año 85, plena dictadura, para tener una cifra parecida. 15,6% de desempleo en el Gran Santiago. 15,6. Esta semana deberíamos conocer la encuesta del INE. 15,6. Si tú multiplicas una familia estándar en nuestro país, más o menos 4 personas por familia, te das cuenta de la magnitud del problema. Eso no es lo peor. Lo peor es que todo el mundo estima, sensatamente, nosotros ayer conversábamos con la ministra del Trabajo en las noticias y nos decía que con toda certeza vamos a estar en 2 dígitos en la encuesta del INE y con toda certeza las cifras van a empeorar. Bueno, queremos saber precisamente cuáles son las perspectivas, a qué es lo que se va a llegar en los próximos meses. Yo sé que nadie tiene una bola de cristal para decirnos con certeza aquello, pero sí hacer una proyección. Estamos con Alejandro Larcón, economista, académico de la Universidad de Chile. Primero que nada, los saludamos. Alejandro, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a este Panorama de Imagina.
Muy buen día, Iván. Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Y lo primero que le pregunto, algo muy sencillo, pero bien honestamente. ¿Usted cómo toma estas cifras del Centro Microdatos de la Chile? ¿Le sorprendió en algo? ¿Pensó que iba a ser un poco más bajo?
Bueno, la verdad, Iván, es que yo he venido prediciendo esto hace más de 3 meses. Uh-huh. Y así fue en redes sociales, ya reconocido. Yo recibí muchos ataques, me llamaron que era un exagerado, ¿no? Pero no, sí. No. Realmente es lo que yo esperaba, es espantoso, porque si la fuerza de trabajo son unas 9 millones de personas, significa que cerca de 1,5 millones de personas están sin pega. Esa es la expectativa que yo tengo, aunque sea la encuesta de Santiago, como bien tú indicabas en la introducción de la entrevista. Estamos en una trayectoria de aumento del desempleo, porque es otra cosa que yo he tratado de empujar una idea hace mucho tiempo. Uno no son los puntos los que debe seguir en economía, uh-huh. Debe tratar de seguir las trayectorias, es como líneas en el espacio, ¿no es cierto?, que nos van indicando ciertas situaciones para distintas variables económicas. Y esta, sin duda, es en este momento la que más preocupa a los ciudadanos, a los que trabajan. Y por lo tanto, es realmente preocupante. Y mis números, se los voy a adelantar al tiro, uh-huh, ya que me dan la oportunidad. Yo creo que al final del invierno, en la encuesta del INE, deberíamos estar cerca del techo de mi proyección, que es un 17-18% de desempleo. El ministro, la ministra del Trabajo, ¿no?, María José
Saldívar,
gran ministra, nos ha dicho hace unas semanas atrás que podía llegar al 18. O sea, los cálculos que tienen los economistas del Ministerio del Trabajo son muy parecidos a los que tengo yo, y no nos juntamos nunca. Eso se llama evidencia separable. Entonces, yo creo que este es un tema que hay que hincarle el diente. Ya había empezado a incrementarse por la convulsión social que tuvimos desde octubre, porque se perdieron muchas fuentes de trabajo, porque muchas pymes, que son gran productora de empleo, muchas pequeñas, explican una parte sustancial del empleo, con compañías de 1, 2, 3 trabajadores, ¿no es cierto? Y teníamos un adelanto, pero el impacto de las, sobre todo de las restricciones para enfrentar la pandemia, que es básicamente la cuarentena, ha sido realmente impactante. Y hay una explicación detrás de eso, ¿no? No sé si querías preguntar.
Sí, claro, porque efectivamente, Alejandro, estamos con Alejandro Larcón, economista, académico de la Universidad de Chile. A ver, el dato que usted nos entrega, en reuniones más bien en off. Ayer me tocó hablar con la ministra Saldía de las noticias y ella me decía que efectivamente los desocupados van a superar el millón de personas probablemente, pero también nos hacía la diferencia metodológica de ambas encuestas, la del INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, y la del Centro Microdato de la Chile. Primero, la cobertura. Una, la del INE nacional, es una fotografía de todo el país, y segundo, la temporalidad. La del INE es trimestral y sería febrero, marzo, abril. Es decir, ya la del INE podría ser un dato que uno podría mirar con algo más de realismo, en el sentido de que ya abarca parte de la crisis de la pandemia. Ahora, si uno tiene esa misma consideración, el Centro del Microdato de la Chile no considera todavía los efectos de la pandemia, porque es marzo. Y básicamente, por las características demográficas del país, gran parte del empleo se concentra en la región metropolitana, y las medidas de confinamiento a las que usted hace relación, ¿no? Estamos hablando de las cuarentenas, el quédate en la casa, el no puede salir a trabajar, salvo excepciones, se producen en mayo. Entonces, cuando usted dice que esto podría llegar a 18% en la encuesta de INE a fines de el invierno, estamos hablando de, no sé, agosto, por ahí.
Sí, por ahí.
La encuesta del Centro Microdato de la Chile va a andar en el 20 o el 22, pues.
Vamos a ver, porque a veces hay, es correcto lo que indicabas, dos puntos más o menos normalmente de diferencia entre Santiago y cuando se toma la encuesta del INE. La encuesta del INE además es una encuesta que es un promedio móvil, la última terminó en marzo, y esta que vamos a conocer este viernes, entiendo,
sí, el viernes,
termina en abril. O sea, considera febrero, marzo, abril. Entonces, esto es un promedio móvil. Tiende a suavizar un poco a veces los saltos sorpresivos en un mes. Pero marzo igual, prácticamente la mitad de marzo se paró la economía con el confinamiento. Se paró la mitad de marzo, y la mitad es muy significativa. Por ejemplo, en mayo también ya vamos a empezar la tercera semana. Y eso es significativo. Yo calculé, cuando sabíamos que eran dos semanas, que eran tres puntos adicionales de caída y más sec, porque acá hay una correlación muy estrecha con la actividad económica. O sea, si hay una ley en economía, es que a medida que crece el IMASEC, o que es representante del Producto Interno Bruto, se puede calcular mensual el IMASEC, sí. el Producto Interno Bruto se puede calcular trimestral. A medida que cae el IMASEC, inmediatamente sube el desempleo. Esa es una ley económica, pero que se ha cumplido muchas veces. Y es la manera que los economistas calculamos y estas trayectorias para decir cuánto va a ser el sí. desempleo. Entonces, exactamente abril, mayo y junio sería, de acuerdo a mis proyecciones, el semestre más malo.
Abril, mayo y junio.
Abril, mayo y junio, que corresponde al segundo trimestre. Recordemos que en el primer trimestre tuvimos enero y febrero que veníamos recuperando el impacto de la convulsión que había empezado en octubre, ¿no es cierto? Que tuvimos dos meses muy malos, octubre y noviembre, que cayó más de 3% de la economía. Y inmediatamente aumentó el desempleo, pero ya en diciembre hubo atisbo y hubo más optimismo, y enero y febrero la verdad es que no fueron malos en términos de actividad, pero marzo el impacto nuevamente cayó 3.5 en marzo. Y ahí entonces, pues, en un solo mes cayó lo que había caído en octubre y noviembre por separado. Entonces ¿qué significa eso? Significa que ahí hay una tendencia a empujar el desempleo hacia arriba. Pero además tenemos otra cosa que es una deficiencia. No sé si llaman la deficiencia, el mercado laboral en Chile está dañado, y eso ha empujado, a raíz de lo que ocurrió desde octubre, empujó el famoso desempleo informal hacia arriba. O sea, nosotros llegamos a tener en este momento un 30% de la fuerza de trabajo. Un tercio está en la informalidad. Entonces es un trabajo de muy mala calidad. ¿Por qué es un trabajo de mala calidad? En general, porque no tiene leyes sociales, es mucho más inestable.
No hay un contrato.
No hay un contrato por medio. Y, por ejemplo, el trabajo callejero. Es lo que vemos cuando ciudadanos, chilenas y chilenos, tiran una mantita en el medio del Paseo Humada y venden cositas de plástico. Entonces el encuestador viene y le pregunta, ¿usted ha trabajado una hora esta semana? Basta que le diga que sí, para que el encuestador check, inmediatamente lo considere empleado. Entonces esas son cuestiones metodológicas que están cambiando un poco. Están cambiando, ha habido una gran controversia en torno al trabajo del INE, y eso tenemos que dejarlo atrás. Pero eso es otra historia.
Sí.
No me gustaría perder tiempo con eso. Lo concreto es que el desempleo informal le pega mucho más fuerte a aquellos. Porque no tienen nada. En primer lugar, no se les puede dar el subsidio de cesantía, que se creó un fondo especial. Ha funcionado, sino esto sería peor. Eso ha funcionado. Pero también se ha creado un subsidio, una transferencia especial para aquellos que están sin contrato, que no tienen leyes sociales y que son trabajos precarios.
Alejandro,
el salario promedio, con este dato termino, el salario promedio de los aquellos que están en el mercado informal es un tercio del salario promedio de los que tienen contrato. O sea, es precario, es muy precario, y no debemos olvidar eso. Y por eso que si nosotros agregamos en lo que se llama en otras latitudes el desempleo escondido, esta cifra sería peor.
Bueno, estamos con Alejandro Larcón, economista, académico de la Universidad de Chile. Alejandro, si uno mira por sectores, porque claro, uno sale, usted no sé, debe estar teletrabajando probablemente, pero a nosotros nos toca salir a la calle, y uno mira las grúas, por ejemplo, de las constructoras, están todas paradas.
Claro.
Los restaurantes están todos cerrados, salvo los que hacen delivery. Las oficinas, acá alrededor de la radio hay bastantes oficinas, todas cerradas. Y si uno va a las áreas de la actividad económica más dañada, la construcción aparece muy significativamente, pero muy significativamente. 10 puntos porcentuales más allá de cualquiera otra. Casi con 31% de desempleo. Muy disparado.
Y
el comercio también
es poquito más duro el comercio.
Y ahí yo le pregunto, porque efectivamente acá hay, yo no quisiera hacer de esto un anatema o decir es esto o lo otro, pero es muy complejo manejar estas dos variables. Primero, una situación de crisis sanitaria que es obvio. Chile ya es el país número 15 en el mundo más afectado por coronavirus, y no somos, pero ni con largueza, el país número 15 en población en el mundo. Somos un paisito chiquitito, pero ya somos el país que tiene el decimoquinto país más afectado por contagio. Entonces, por una parte, hay que manejar una situación que es una pandemia que nos está golpeando de verdad muy duro, y vamos a enfrentar, yo sé que no es su área, pero vamos a enfrentar en los próximos días, probablemente esta semana, de manera real y concreta, el dilema de la última cama, y esta semana probablemente ya muchos centros asistenciales y muchos directores de UCI lo están diciendo, ya estamos en eso. Vamos a empezar a ver cómo colapsa el sistema sanitario, y la crisis sanitaria, la crisis de salud va a ser más dura. No hay manera de decir otra cosa, porque en la próxima semana esto va a ser más duro. Entonces, por una parte está eso, y eso obliga al confinamiento. Se acaba de extender, de hecho, la situación de cuarentena durante otra semana más al menos. Entonces vamos a llegar al mes de junio con cuarentena en todo el Gran Santiago, y la verdad es que uno dice, bueno, ¿cuántos meses más aguanta una economía que no está produciendo? Y yo ahí le pregunto, porque la verdad es que las expectativas son complejas, porque si uno dijera, bueno, esto pasa en junio, ya apretamos los dientes, llegamos al 18%, al 20% si usted quiere, y de ahí le damos, y le damos con todo y como sea, y saldremos a reactivar el país, pero nadie nos puede decir hoy día nosotros, esto termina en tal día, tal fecha, tal semana, porque no sabemos. Entonces, en ese sentido, yo le quiero pedir una proyección, con las medidas de cuarentena, con las dificultades sanitarias, ¿cómo ve usted el panorama para los próximos meses? ¿Y qué hacer para que esta crisis sanitaria no signifique un colapso real de la economía?
Bueno, yo creo que esa es la gran incertidumbre, como bien lo describes, ¿eh? Yo lo explico muy bien. No saber exactamente cuándo la famosa curva se aplana, o cuándo el número contagiado empieza a disminuir, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto en otras latitudes, y lo hemos visto incluso en países asociados en Europa como Italia y como España, que ocurrió algo parecido, que parecía que no se acababa nunca, pero ya sabemos que al menos para esos brotes, como dicen, brotes los científicos iniciales, ya están de vuelta, ¿no? Pero esa es la amenaza que tenemos. Y sabemos también que esa pandemia sanitaria puede seguir una pandemia económica, que puede ser peor. Fíjate que los cálculos que yo he visto actuales, que han publicado muchos análisis, es que se puede llegar a un aumento de 500 millones de pobres. 500 millones de pobres,
500 millones de pobres.
Que viven con el ingreso mínimo o de subsistencia, que son menos de $2 al día. Entonces, esta es una cuestión real que está enfrentando el mundo. Entonces, ahí hay un dilema. Un dilema, me enseñó una amiga argentina, que siempre habla muy bien. Es un problema que tiene dos soluciones. Y por lo tanto, hagas lo que hagas, vas a perder algo. Y por lo tanto, acá yo creo que hay que elegir en cuanto los índices lo muestren. Porque lo van a mostrar, Iván. De eso no tengo duda, porque el ejemplo de un país chico está muy claro. O sea, si pasó en países grandes, va a pasar acá también, de que vamos a venir de vuelta en algún momento, y es ahí cuando tiene que aparecer una palabra que ha sido muy sacudida en este país, que es la nueva normalidad, y que no la inventamos acá, la inventó, yo creo, la canciller Merkel, porque tengo gran admiración.
Que es probablemente Alemania el país que mejor ha manejado la crisis.
Sí, exactamente, entonces tenemos que entrar después de una nueva normalidad, pero ahí se requiere algo básico, que es la disciplina de los ciudadanos. Acá, desgraciadamente, una parte sustancial. Y la gente tiene mucho sentido común en este país. Si tú muestras ves las encuestas, cerca del 70% adjudica este último salto que pegó el contagio al mal comportamiento de la gente. Incluso lo identifican, Semana Santa y otras actividades. Entonces, tú también sales a la calle, te encuentras con gente que anda sin mascarilla. Y también te encuentras que cerca del 50% son personas de menos de 40 años. Entonces aquí se produce acá una tensión. Ya no tiene que ver con ideas, no tiene que ver con pensamiento de la gente respecto a cómo comportarse, sino tiene que ver con un conflicto de edad. ¿Ah? Hay gente, sobre todo gente joven que me están escuchando, que realmente no les importa. Y esa cuestión es muy peligrosa y puede traer consecuencias muy drásticas por lo que estamos conversando. Porque está a la vuelta del problema la pandemia económica, que significa que vamos a empujar a grandes masas de este país a situaciones de pobreza inimaginables. Va a haber un retroceso. Ya lo vemos en la cifra, que es el peor desempleo en 35 años. Entonces, esto no es broma, y yo creo que ahí es donde el país se tiene que... Porque aquí se habla de unión, se habla de diálogo. De una vez por todas, este país tiene que comportarse mejor respecto a este virus.
Ojalá lo escuche mucha gente, Alejandro. Fíjese que, solo para cerrar, más del 50% de los contagiados en Chile son menores de 40 años. Entonces, eso que usted dice es, mire, no solo es de sentido común, sino que además está reflejado absolutamente en las cifras. Alejandro Larcón, yo le quiero dar las gracias primero que nada por recibir nuestro llamado. Lo quiero dejar convidado, si es que usted puede, quizás después que conozcamos la cifra del INE la próxima semana, a darle una vueltecita más a los números.
Iván, cuando quiera.
Porque me parece que es muy clarificado.
Además, le quiero decir que yo he sido colaborador de 20 años de Televisión Nacional, donde usted trabaja.
Le agradezco mucho.
Y siempre me han abierto la puerta, así que usted, cuando quiera, me invita a la radio y yo estaré feliz de comentar mi estudio, mis proyecciones con usted.
Le agradezco mucho, porque además es de gran utilidad para nuestros auditores y auditoras. Alejandro Larcón, le doy las gracias, que tenga una muy buena jornada. Economista, académico de la Universidad de Chile, acá en Panorama Imagina. Buenos días, muy gentil.
Buen día, muchas gracias, Iván.
Gracias a usted.